La semana pasada concluyó en Nagoya, Japón, la 10ª conferencia sobre diversidad biológica, su objetivo prevenir y evitar la pérdida de especies animales y vegetales. La dificultad reside en integrar la dimensión económica, como nos explicó Joao Queiroz, responsable para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entrevistado en vísperas del cierre de la conferencia.
Desde el punto de vista de Latinoamérica, hemos visto algunos éxitos, mayormente, digamos, en la reducción de la deforestación, principalmente en Brasil. Por otro lado, hay varios señales, digamos, preocupantes, con tasas de deforestación bastante altas. Como usted sabe, nuestro continente es el continente más biodiverso del planeta, y cuando los indicadores son así negativos en el local del planeta, que es más biodiverso, entonces realmente la situación es preocupante. Hay varias razones, digamos, por este panorama que no es demasiado alentador. Uno de ellos, obviamente, es la sobreposición de la presencia de recursos naturales no renovables como el petróleo y minerales que coinciden en zonas de alta biodiversidad. Entonces, esto es una amenaza, digamos, latente. Y la otra es el rápido crecimiento económico y las grandes obras de infraestructuras que se están dando en el continente sin necesariamente el debido análisis ambiental.
En esa perspectiva, ¿cómo imaginar una coexistencia entre la conservación y los imperativos del desarrollo económico?
Bueno, yo creo que muchas veces en el desarrollo económico uno no toma en consideración el costo total de la producción. O sea, nuestro sistema, digamos, de contabilidad, de calcular el crecimiento económico, no toma en consideración el costo ambiental de las actividades, digamos, económicas, ¿no? Entonces, que la única manera que yo veo es una vez de que el precio de la degradación ambiental tiene que ser, digamos, integrado el modelo económico, tiene que ser valorado el precio, digamos, de los ecosistemas que tenemos. Porque siempre va a ser muy difícil, digamos, en un análisis de costo-beneficio convencional, que el costo ambiental, digamos, se equipare, digamos, a los beneficios económicos de una cierta actividad, porque no son tomados en cuenta. Entonces, que a mi manera de ver, nosotros realmente tenemos que desarrollar un nuevo sistema económico, una nueva manera de ver, de atribuir un valor económico a los servicios ambientales que hoy en día no son debidamente y apropiadamente valorados.
Sobre este tema, algunos expertos han hablado de lo que podría llamarse una bioeconomía.
Sí, bueno, no sé si sería si el nombre sería una bioeconomía. Sin embargo, hay un concepto nuevo que se llama la economía ecológica, ¿no? Que toma en consideración, digamos, utiliza, digamos, métodos que no son de la economía ambiental, porque la economía ambiental utiliza métodos económicos convencionales. La economía ecológica utiliza otros métodos que intentan también, digamos, atribuir un valor a los intangibles de la naturaleza, los valores intangibles, los valores que no son, digamos, capturados por las herramientas económicas convencionales. Entonces, por ahí yo creo que tenemos que ir. Y la otra cosa, obviamente, para cambiar las tendencias, es que se necesita de un compromiso político. Y para conseguir este compromiso político, nosotros ambientalistas tenemos que hablar un lenguaje que sea entendible, digamos, por los políticos que tienen, digamos, una visión de corto plazo, inmediatista, ¿no? Gran parte del problema ambiental que nosotros tenemos es que nosotros miramos, ¿no? nuestro cerebro está diseñado para lidiar con problemas de corto plazo y no mirar a largo plazo y mucho menos hacia las generaciones futuras.
¿Podría tal vez citarnos algún ejemplo o algunos ejemplos sobre la dificultad de coexistencia entre trabajos de infraestructura o explotaciones mineras o petrolíferas que existan actualmente en América Latina?
Los ejemplos son muchos aquí en Latinoamérica. Si nosotros miramos el Ecuador, miramos Perú, con la presencia, digamos, del petróleo y la deuda social que estos países tienen y la necesidad inmediata que tienen de derivar recursos. Entonces, cuando uno contrapone, digamos, las preocupaciones sobre la pérdida de biodiversidad, que es un servicio que brindan estos países, digamos, a todo el globo, y eso se contrapone, digamos, con las necesidades locales y a corto plazo, vemos claramente que la biodiversidad sale perdiendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro donde las necesidades inmediatas económicas de un país prevalecen sobre el beneficio, digamos, de la humanidad y de generaciones futuras, donde la economía inmediata pesa mucho más. Hay otros ejemplos en la construcción de hidroeléctricas que se está dando de una manera demasiado acelerada en Brasil, en Perú hay presas que están siendo construidas en la cuenca amazónica para incrementar la provisión de hidroelectricidad. Y en todos estos casos nosotros vemos claramente de que las necesidades económicas de a corto plazo prevalecen sobre los intereses a largo plazo y los beneficios globales que proveen la naturaleza.
Un punto importante que señaló la ministra brasileña de Medio Ambiente fue el tema de la biopiratería, ¿no?
Sí, obviamente nosotros tenemos aquí en la región latinoamericana, bueno, los antropólogos discuten si son 10.000 años o 40.000 años de la presencia humana en el continente, y eso obviamente es de un valor incalculable, digamos, el conocimiento que reside en las cabezas de los indígenas, de los chamanes, y este valor tiene que ser reconocido mediante un régimen de acceso y distribución de beneficio que sea justo. ¿Dónde es que yo veo ciertas, no son dificultades, pero digamos son retos que tenemos? Es el siguiente, por lo menos en la cuenca amazónica, no es que solamente un grupo, digamos, sea el dueño o el retentor de un cierto conocimiento. La mayoría de estos conocimientos ancestrales residen con varios grupos indígenas dentro de la cuenca amazónica. Entonces, no es cuestión, digamos, de una empresa de firmar un contrato con un grupo indígena. Hay que diseñar un sistema donde todos, digamos, los pueblos indígenas que han desarrollado estos conocimientos a lo largo de miles de años se beneficien de este conocimiento. Entonces es una causa bastante compleja, sin embargo hay solución, con creatividad se puede llegar a este acuerdo, pero obviamente este conocimiento ancestral tiene tanto más valor que cualquier, digamos, invento patenteado, y es sumamente injusto que los pueblos que son responsables por el desarrollo de este conocimiento no se beneficien, ¿no?
Muchas gracias, Joe de Quirós, por haberse acercado a los micrófonos de Ciencia en Directo. Recordemos que usted es el responsable de la Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Orlando.
Vamos ahora a Praga, donde a mediados de este mes serán exhumados los restos del célebre astrónomo danés Tycho Brahe, muerto en 1601. Un equipo de especialistas dispondrá de 5 días para examinar sus restos y determinar si efectivamente fue envenenado, hipótesis sostenida por un historiador danés. Recordemos que sus observaciones sobre el sistema solar permitieron a su discípulo Kepler formular posteriormente las famosas leyes sobre la órbita de los planetas. Así termina Ciencia Directa, un programa de Radio Francia Internacional Nacional, producido y presentado por Orlando Torricelli. Realización David Vicente. Gracias y hasta la próxima.